Es La Mañana de Federico. Es radio.
Son las 7 de la mañana, una hora menos en Canarias. Vamos a repasar cómo viene el tiempo. En unos instantes estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos. Pues bien, el tiempo para este jueves 10 de julio va a estar estable en todo el país, a excepción del litoral de Galicia y Valle del Ebro, donde habrá intervalos de viento fuerte. Las temperaturas van a subir en todo el país. En Madrid ahora mismo estamos a 16 grados y llegaremos a 28 a lo largo de toda la jornada. La máxima de todas las máximas en Córdoba, con mucho calor, 37 grados, y la mínima, otra vez en León, 5 grados.
Bien, después de constatar que la mínima sigue secuestrada en España, que por lo tanto el termómetro no actúa, claro, no funciona el termómetro como va a funcionar el Tribunal de Cuentas. Hoy vemos en la portada del Mundo que hay tres partidos que están en quiebra desde hace 4 años. Pero claro, como tienen que ser los partidos que nombran a los jueces y al Tribunal de Cuentas los que tienen que declarar la quiebra de sí mismos, pues no la declaran. Sea usted una empresa y deba el dinero que deben los píos democristianos del Pío Pío Durán y Lleida. Van a ingresar en los próximos años 3 millones de euros. Eso, en fin, generosamente. Deben 10. ¿En qué se han gastado esos 7 millones, estos tíos? O sea, 1.200 millones de pesetas, ¿dónde los han metido? ¿Quién se los ha llevado? Porque es un partidillo que caben todos en un taxi. Pero en la parte de atrás queda libre el asiento delantero, el del copiloto. Bueno, pues en fin, a eso iremos. Pero ayer, precisamente, el separatismo en el Congreso, tanto en Madrid como en Barcelona, pues volvió a ser lo que es el problema más importante de España. Lo que pasa es que Mariano Rajoy piensa que con decir lo que por otra parte es verdad, que no, y que no se mueve, pues ni tiene que moverse. Lo que tiene que hacer es atacar. Quiero decir, no tiene que moverse hacia atrás, que es lo que le piden. A mí eso lo que dice me parece muy bien. Pero además, ¿qué haces? Nada. O sea, lo malo de Mariano no es que tenga razón, es que no hace nada para que su razón se imponga. Y los otros no tienen razón, pero lo hacen todo para imponerse. Y al final, la fuerza, pues impone la razón. Cuando te empeñas en no usarla, cuando eres don Vagancio, pues claro, pues don Vagancio, por su propia naturaleza, pues tiende a vagar y a vacar. Y mientras los otros, pues se le suben a las barbas. En el Congreso, en Europa, que es donde quieren los separatistas catalanes que esto se dirima. O sea, en Madrid tienen un poco de espantapájaros a Durán y Lleida. Y a Tardá para dar algún rugido, bramido, gañido, no sé, de vez en cuando impla como las hienas, pues esas cosas. Pero donde quieren montar el número es fuera de Europa, para que España pague sus deudas aquí y además les permita estar en Europa como si fueran un país europeo, cosa que no son, son una región de España. Bueno, son un dolor de cabeza, más bien. Por no decir un cáncer. También los cánceres se operan, pero con más dificultad que el dolor de cabeza, la verdad. En fin, vamos con lo último, ya digo, es, bueno, pues nada, pues que Mariano, que lo que dice es verdad, ahora lo oirán, tiene razón. Pero que es que con la razón solo en la vida no basta. O sea, en una violación, la violada tiene toda la razón, pero como no tenga fuerza o yo no llegue la policía, pues mal. Dice, no, tiene razón el joyero al que le roban la joyería. Hombre, tiene toda la razón. Ahora, como no tenga una buena alarma, o no tenga una recortada, o no llegue la policía, pues ¿de qué le sirve la razón? Que la razón, para eso existe el Estado, tiene que estar apoyada en la fuerza. Y la fuerza, legitimada por las urnas, la tiene que organizar el gobierno. ¿Y qué hace el gobierno? Bueno, el gobierno no ha hecho nada desde que llegó, salvo subir los impuestos, perseguir a los medios de derechas y favorecer a Juan Luis Cebrián. Esto es todo lo que ha hecho. Y el duopolio televisivo. Y ahora, darle más cancha a Podemos, mientras finge que se preocupa por el PSOE, porque piensa Mariano que después de hundir su partido, pero tiene que hundirse el PP, entonces ya él será la última esperanza de los españoles, que no somos de izquierdas, y entonces le votaremos a él para que no venga el de la coleta. Por supuesto, para entonces ganará el de la coleta y el del tirabuzón, si hace falta, porque el movimiento político será absolutamente imparable. Y porque además, pues don Bagancio es que no puede excitar ni a sus mesnadas. Pero bueno, vamos a contarles lo que pasó ayer y ustedes mismos se darán cuenta de lo que sucede. En Europa están con España, mientras puedan estar con España. O sea, si ustedes creen que algún país europeo se va a jugar un pelo del bigote o de lo donde sea por otro país, pues es que no conocen la política europea. Pero hombre, si hemos tenido una guerra civil absolutamente salvaje, una guerra desatada en los Balcanes 10 años, que si no llegan los americanos, los alemanes no eran capaces de arriesgar un solo soldado. Y cuando digo los alemanes, porque son el país más poderoso. Pero ni alemanes, ni franceses, ni belgas, ni holandeses, ni españoles, ni italianos, ni nadie. Allá se maten los balcánicos, que se matan mucho siempre. Hemos visto volar en pedazos la antigua Yugoslavia y degollarse con ferocidad unos a otros, y Europa no intervenía. Al final tuvo que intervenir Clinton, y encima luego se lo reprocharon, claro. Típico de Europa, de este balneario. Ahora, en este balneario de aprovechateguis, pues el separatismo catalán piensa que puede tener futuro. Y no digo yo que no. Que tampoco es que Europa sea lo que se dice una instancia moral extraordinaria. Hombre, al lado, cuando tú ves a Tardá, los de la Esquerra, Artur Mas, dice, hombre, estos mindundis no van a ser algo. No, no van a ser nunca nada. Solo son algo en España, y porque España es una porquería. Si España tuviera un poco de fuerza, vamos, estaban barridos hace tiempo. Pero como no la tiene, porque estamos en manos de una casta política descastada, mansurrona, lanar, que cobardea en tablas, en fin, una porquería, pues pasa lo que pasa. En fin, vamos a comenzar las noticias del Santander con Miguel Ángel Pérez y Esmeralda Ruiz, y vamos a comenzar por este lío que tuvo lugar ayer en el debate de toda la vida. Ayer decía Luis Herrero, es que seguro que el año pasado tuvieron exactamente el mismo intercambio. Muévase, queremos diálogo, dice Durán y Lleida, que cada día afecta ser más payés. Teniendo en cuenta que es de Huesca, debería limitar esas afectaciones de un catalán que el pobre no sabe español. Pero, hombre, si se llama José Antonio, como José Antonio Primo de Rivera, y nació en Huesca, y tiene ya más años que la Sierra de Gredos, o sea, si no sabe español es porque no le da la gana hablarlo. Y Mariano, pues nada, pues que eso es ilegal, ya, pues espera. Que va a venir Juncker, ahora oirán a Juncker, que te va a sacar de pobre. Tú espera, y el que espera, desespera.
Si tienes una pyme, puedes contar con un banco o puedes contar con el apoyo del mejor socio para crecer. Encuentra en Santander Advance todo lo que necesitas para seguir creciendo. Financiación para tu día a día y para el futuro. La ayuda más completa para la internacionalización y programas exclusivos de formación y empleo. Entra en santanderadvance.com y descúbrelo. Santander, un banco para tus ideas.
El desafío independentista de Artur Mas en Cataluña volvió a protagonizar el último pleno antes del verano en el Congreso de los Diputados, al que ya no asistió Alfredo Pérez Rubalcaba. El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, acusaba al presidente del gobierno de negarse a mantener una reunión con Mas. Mariano Rajoy contestaba que el presidente catalán tiene las puertas de Moncloa abiertas.
La suma de los votos obtenidos por aquellas fuerzas políticas que defienden ese derecho a decidir se ha incrementado, ahí por tanto le queda el dato, señor presidente, y con el dato el problema, que usted sigue negándose a considerar con diálogo. ¿Es cierto o no es cierto que el presidente Mas, el día de la coronación del rey, coincidiendo en el acto de la coronación del Palacio Real, le pidió una vez más de verse? ¿Es cierto o no es cierto? Y si es cierto, señor presidente, ahí hay un problema, que eso es lo que quiero decirle, y ese problema se soluciona mediante diálogo.
Señor presidente, la Generalitat siempre tiene abiertas las puertas de la Moncloa, siempre las ha tenido. Si me llama mañana, viene mañana. Si no, hasta tarde, tengo un viaje, pero hasta podríamos cambiarlo. Pero lo que tiene que saber es que no le puede pedir al presidente del gobierno, que es su única petición en estos momentos, que incumpla la ley de una manera tan clamorosa.
Bien, el argumento fundamental es que está equivocado. Pero es el cómodo. No, que venga, que hable. ¿Cómo que hable? Pero si es un golpista. Si está en abierta rebelión contra el Estado español cuando representa al Estado español. El señor Mas está fuera de la ley. No entra en la Moncloa. Es más, como entra en Huesca, lo detiene. Pero, vamos a ver. Lleva 2 años y medio largos Mariano Rajoy con esta táctica. La táctica es: yo no hago nada, ellos se estrellarán. Mejor dicho, la táctica al principio era: no, ¿cómo van a pedir un referéndum? Bah. La táctica segunda fue: bueno, un referéndum, bah, pero seguro que no. No, porque Duran i Lleida lo impedirá. Bueno, Duran i Lleida no lo impedirá, pero vendrán los empresarios heroicos, como se sabe, está la legión y luego los empresarios, ya más salvajes, más feroces que la legión. O sea, un empresario deja su fábrica, su negocio y se pone a hacer política por razones de principio. Para eso ha nacido un empresario. Y encima un empresario en Cataluña. O sea, los empresarios en Cataluña, cuyo lado las alfombras persas son una cosa de nada ante el poder político. Pero lo es, son con este, con la dictadura nacionalista actual, lo fueron en la transición democrática, lo fueron en la dictadura de Franco, lo fueron en los 2 años de Berenguer, lo llevaron al poder a la dictadura de Primo de Rivera, lo fueron en la transición a la monarquía constitucional con Cánovas, y con el Aracel Cambó empezaron a forrarse, cerrando las fronteras de España y declarando España mercado cautivo. Y ese es el gran negocio de Cataluña: vender a España a 4 cosas que el resto de España podía comprar a 2 en Inglaterra. Ese ha sido el gran negocio. Y encima, España es roba. Pronto os dejará de robar, queridos. Pero el problema de fondo es que, claro, detrás viene la descomposición total del Estado. Porque es que además, es que apetecen Baleares y apetecen la Comunidad Valenciana y un pedazo de Aragón, y es que el separatismo vasco está al lado, que además apetece Navarra, que la tiene casi en la mano, y luego vendrá el separatismo canario y el gallego y tutti quanti. Y entonces, pues bueno, caos total. Iremos a una dictadura más o menos camuflada o a una dictadura. Es que es así. Que será de Pablemos o será de algún régimen cívico-militar, pero es evidente que el régimen constitucional no puede sobrevivir en una destrucción a plazos. Imposible. Pero ni este ni ninguno, vamos. Y en Europa, que es donde creen que nos iban a arreglar los asuntos, ya ven cómo nos los pueden arreglar. Pero ¿cómo van a arreglar en los alemanes los asuntos de los españoles en Cataluña? Ni los alemanes, ni los italianos, ni los franceses. Los franceses lo que han hecho es prohibir el catalán. Vayan ustedes a estudiar en catalán en Perpiñán y verán qué risa. Bueno, el alcalde de Perpiñán es del Frente Nacional francés. Si son españoles, procuren llevar dinero y ser blancos. Porque como sean morenos, quiero decir, mestizos, mulatos, tal, no sé yo, si entran en la ciudad. Está Francia como para bromas. Otro país que va a estallar. En fin. ¿Y qué dice Juncker? Pues Juncker dice que esto es un asunto nuestro. Cuando el golpe del 23F en la prensa española, siempre ha estado poblada de progres y de bobos, hay también gente muy inteligente, pero la mayoría es progre y en general la mayoría bastante bobo. No ha viajado, no tiene ni idea de lo que es el mundo, se imagina cosas, cree que los deseos pueden ser realidades, en fin, que lo confunde todo. Ya entonces, al embajador Todman, que era un señor negro, torvo, así raro, le preguntaron, ¿qué piensan del 23F? Y dice, esto es un asunto interno, un ventan interno. Lo daba la mano izquierda del rey y lo impedía la mano derecha. O sea, lo daba Armada, su preceptor, el hombre del rey, y lo hasta hacía 2 años, y lo impedía Sabino, el hombre del rey, en ese momento. O sea, más interno no cabe. Estaba dentro de la propia majestad borbónica. Y dentro del lío que nos habíamos organizado los españoles con la Constitución y el Estado de las Autonomías, que junto al terrorismo, que es una emanación del nacionalismo, pues eso, pues claro que era un asunto interno. Pero naturalmente, que y como asunto interno se resolvió. ¿Qué pasa? Que en el 23F llegó la Sexta Flota a salvar, ¿qué? El Parlamento de Cataluña, pero si lo cerró Heribert Barrera. Si hicimos una manifestación en defensa de la Constitución española y no nos dejó entrar, porque decían que el golpe era en un país extranjero. Heribert Barrera, de la Esquerra Republicana. ¿Qué nos quieren contar? Pues Juncker, ¿qué va a decir? Pues lo que dijo.
El futuro presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, señalaba que el debate sobre Cataluña solo concierne a las autoridades españolas. Añadía que un país independiente no se convierte en miembro de la Unión enviando una carta.
Tengo un gran respeto por las expresiones democráticas de territorios europeos, pero yo no tengo la arrogancia, ni la voluntad, ni la locura de interferir en los debates que conciernen a la organización territorial y política de los diferentes estados de la Unión Europea. Es una cuestión que tiene que resolver España.
Es un problema que tiene que resolver España. Pero existe España. Hombre, la nación existe, mal que bien, pero el Estado es un Estado en descomposición, y el gobierno, como no está, dicen que es, por lo menos cobra todos los meses, pero estar donde tiene que estar, que es haciendo guardar la ley, pero ¿qué ley? La ley del embudo. Bueno, mientras tanto, el único consuelo que queda a esta parte del Ebro es ver cómo la economía en Cataluña se va a freír espárragos. Porque claro, hemos llegado hasta ese punto, pues como la República Cantonal, cuando Yecla le declaró la guerra a Murcia, o sea, a la nación murciana, su vecina, decía. Luego ya, en Cartagena, lo pongo siempre como ejemplo de que el mayor disparate, la mayor estupidez es posible. O sea, Cuba era el segundo país más rico de América. El segundo, ¿eh? Llegaron los barbudos de Fidel Castro y es el segundo más pobre, después de Haití. O sea que todo puede suceder. Bien, un análisis de a dónde está llevando el separatismo a la economía catalana.
La plataforma Convivencia Cívica Catalana revela en un informe que la inversión extranjera en Cataluña ha caído un 51% este año en pleno debate separatista, mientras que en la Comunidad de Madrid se invierte 6 veces más. Otro informe del Tribunal de Cuentas revela que Izquierda Unida, CiU y Unió están en quiebra técnica desde hace al menos 4 años. El mayor desajuste lo lidera la formación de Cayo Lara con más de 13 millones. Le sigue el partido de Durán y Lleida Unió con 12,48 y en tercer lugar CiU, que suma un desequilibrio patrimonial de 9,2 millones. Además, el PSOE lidera el ranking de deudores con más de 70 millones, un puesto que en 2011 ocupaba el PP.
Bueno, pero pues esos dos partidos quebrados Convergencia y Unión, estos son los que mandan en Cataluña, los que dirigen el proceso separatista. Bueno, y por último, un episodio raro, extraño, que no hay quien entienda bien. Un contable que se agenció el fiscal Orrac para defender a la infanta Cristina y que ayer rechazó Castro, pero como a los jueces no hay quien los entienda, pues sinceramente es que no sé exactamente qué ha pasado.
El juez José Castro ha anulado la citación para el próximo sábado del contable del Instituto NOS, Marco Antonio Tejeiro, después de que este comunicara que no iba a declarar hasta el juicio. Castro considera que no tiene sentido mantener la cita si el imputado no tiene intención de dar cuenta de las acusaciones que hizo contra Urdangarín y Torres en su confesión. Tejeiro, en esta confesión, exoneraba de cualquier responsabilidad a la infanta Cristina y a su hermana, la mujer de Diego Torres. De esta forma, Castro devuelve al fiscal Orrac el escrito de confesión.
¿Y esto qué significa, dirán ustedes? Pues son leguleyeces. O sea, este papel no está en forma, pues tú no declaras porque lo que no quieres es declarar. O sea, el fiscal ha comprado al contable para que diga que Cristina no tenía nada que ver, que era tonta, y que su hermana, la hermana del contable, era tonta perdida también, tampoco tenía nada que ver. Solamente que se llevaban la pasta igual. Bueno, igual no. La pasta se la llevaba Cristina de Borbón. Hasta se lleva la pastita. Bueno, pastita que bien nos vendría a todos. En fin, yo creo que a Orrac, para mí que no le quedan puntos. Va a una velocidad, pero hay otra. En cambio, Castro, aunque ya vaya en moto y tal, sea un poco veloz para su edad, yo creo que aún le quedan puntos.
Ha perdido muchos Orrac, muchos puntos.
Orrac, yo creo que debería haber perdido el carnet. Aún tiene esas aldabas, pero vamos, yo creo que para línea directa Orrac no está.
No, para línea directa busca a las personas que tienen los 15 puntos del carnet de conducir para hacerles el mayor descuento que nunca les hayan hecho. Primero tienen que entrar en consultatuspuntos.com, después comprobar si tienen los 15 puntos en el carnet de conducir y llamar a línea directa. En ese momento ya pagarán menos que nunca en su seguro de coche o moto. Así de fácil, hay que llamar al 902-123-536. 902-123-536. Consultar condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Bueno, vamos a ver cómo está el tráfico. Silvia Rivero, buenos días.
Buenos días, Federico. A esta hora en Madrid encontramos tráfico denso en los accesos por la M30 desde el Estadio Vicente Calderón hasta el Puente de Vallecas. En el centro de la ciudad hay dificultades en el Paseo de Moret, en la Avenida de Alberto Aguilera, a la altura de Argüelles, en el Paseo de la Castellana, a la altura de la Plaza de Lima, y en las calles de la Princesa y Príncipe de Vergara. Conocemos ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Alicia Gutiérrez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora van a encontrar dificultades, tráfico lento con paradas intermitentes nivel amarillo en la entrada a Madrid por la carretera de A Coruña, entre Las Rozas y El Planteo, en la carretera de Extremadura en Móstoles y en la carretera de Toledo cerca de Parla. También en el corredor de Henares hay tráfico lento en Torrejón y en la M40 entre Vallecas y Coslada y entre Pozuelo y el acceso a la autovía de Colmenar. En Colmenar Viejo, ya en la M607, hay un tramo de unos 2-3 kilómetros. Mal también a esta hora en la provincia de Barcelona, en Las Rondas. Lo peor lo van a encontrar en la B20, donde hay un tramo ya de unos 3 kilómetros hacia el nudo Trinidad. En la AP7, 2 kilómetros en el Papiol, y en la C58, tramos de 2 kilómetros en San Cristóbal del Vallés y en Badía del Vallés. Acabamos en la provincia de Toledo, en la A5. En las Ventas de Retamosa, en el kilómetro 51, se trabaja para retirar un vehículo pesado que se averiaba en la zona, y en el kilómetro 50 está cortado el carril derecho en sentido Madrid.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bien, y continuamos hablando de España, de la disolución de España y de corrupción, porque la corrupción es la mejor forma de disgregación que existe. Quieren ustedes disgregar un cuerpo vivo, corrómpanlo y van a ver cómo se disgrega. Cojan un ser vivo, mátenlo y verán cómo en un par de meses los gusanos lo han disgregado, pero por completo. Pues eso es la corrupción. Salvo los gusanos, que los gusanos, bueno, pues como los ladrones, cuando se roba, pues, en fin, la propiedad está maltrecha, ahora el ladrón está forrado. Bueno, vamos con la corrupción de Andalucía, que es, esto es el rayo que no cesa, es el manantial que nunca se agota. O sea, ya dirán ustedes, pero esto no es de ayer. No, todo es nuevo, todos los días. Lo que pasa es que hay tanto. Es, como decía el clásico, la fuente que mana y corre, aunque es de noche, de día, y entre dos luces. O sea, siempre, en Andalucía siempre hay una noticia de corrupción. A veces dos, a veces tres. En Cataluña también. O sea, esos son dos manantiales inagotables. Y luego ya, las otras regiones o lo que sean, taifas, bueno, pues ya depende. Hay días que aparecen, otros que no aparecen, y otros que no aparecemos ni en las mínimas. Claro, si no tenemos ya ni bajas temperaturas, pues en la España fría, ¿cómo vamos a tener corrupción? Estamos congelados, pero como no nos sacan, pues nada, la nevera. Bueno, en la Fiscalía de Andalucía, que tiene un problema, que es la Fiscalía. La Fiscalía está absolutamente corrompida, porque este es un gobierno que, como ha demostrado en el caso de Cristina de Borbón, actúa a favor del delito cuando le parece. Lo ha demostrado con los Puyol, actúa contra los que denuncian el delito en vez de actuar contra los delincuentes. Pero bueno, tienen que cumplir con su cometido. Y luego, además, pues hay una mayoría de fiscales que son honrados. Lo que pasa es que la dirección está corrompida, corrompida por la cabeza, como el pescado. Lo primero que se corrompe del pescado siempre es la cabeza. Y en España también. ¿Por qué ha abdicado el rey? Por eso. ¿Por qué se ha ido rubo al cabo? Pues por eso. ¿Por qué se va a Cayo Lara? Pues por eso. ¿Por qué no se va a Rajoy? Pues porque los hay que no entienden, que, pues, o porque no es ni carne ni pescado, no sabes muy bien qué es Mariano. No sé, es una cosa quieta, está ahí. Puede ser una ameba, un protozoo, diría una estrella de mar, pero me parece demasiado fantasioso para Mariano. Un mejillón, tal vez, pero de los que no se abren. Pero, no sé. En fin, el caso es que la Junta de Andalucía, presidida por la que iba a ser la salvadora de la PSOE y de la España toda, bueno, pues tiene otro lío de corrupción, para variar. Vamos ya con Esmeralda Ruiz y Marisa de Toro a abrir este capítulo de costumbres, podríamos decir.
La Fiscalía de Andalucía investiga a la Junta por un supuesto fraude de reparto sin control de 57 millones de euros a las unidades territoriales de empleo entre 2010 y 2012, según El Mundo. La Fiscalía trata de averiguar quién otorgó esas ayudas y si se cumplieron los objetivos previstos, mientras han quedado en libertad los 13 detenidos por el supuesto fraude en las ayudas a la formación de desempleados.
El alcalde convergente de Torre de Embarrada, Daniel Masagué, ha dimitido en prisión desde el pasado 26 de junio por un delito contra la administración pública. Masagué ha enviado finalmente una carta al consistorio en la que renuncia a sus cargos. Dice que con su dimisión pretende poder defenderse mejor en los casos judiciales en que se encuentre imputado. El pleno para escoger nuevo alcalde se celebrará hacia el 20 de julio.
Lo que más me encanta es que el argumento siempre es el mismo. Dice, dimito para poder defenderme mejor. ¿Qué pasa? Que antes tenías dolor de cabeza y no podías defenderte, no te recibía ningún abogado. Usted, como es imputado y tal, yo no lo recibo, pero hombre, si los abogados están para defender a los imputados. Anda, que no hay abogados en España. Creo que tenemos el doble que en Alemania. Ya nos pasó en el 17, que teníamos el doble de leguleyos que en el resto de Europa. Claro, así no fue. No tengo nada contra los abogados, pero normalmente viven de los pleitos. No conozco ninguno que viva de arar, porque entonces no sería abogado, sería labrador. Pleitos tengas y los ganes, vieja maldición gitana certísima, contra la que no protestarán los abogados, ciertamente. Pero en fin, vamos ahora con Madina. Bueno, un alcalde que por fin lo hemos hecho dimitir a base de abroncarlo y tal, pero en fin, llevaba al tío en la celda, ahí desde la celda dirigiendo el municipio, y que no se iba de Torre de Embarra, pero ni de la Diputación de Barcelona, que de este cargo no sabemos si ha dimitido, ¿eh? Y todo eso es dinero, que a fin de mes es dinero. Bueno, hay que pagar los abogados. Vamos ahora con Madina, el chico de Rubalcaba, el que todavía puede ganar, porque Pedrito Sánchez se nos diluye un poco. Y aunque El País le ayude, todos los periódicos le ayuden, pues es que el chico tiene muy poca sustancia. Desde que dijo que el ser de España es federal, que España no ha sido nunca federal, pues a partir de ahí, pues claro, Pedro Sánchez, hombre, ser más le plus beau du quartier, que canta Carla Bruni, o sea, el más guapo del barrio. Pero ahí se acaba. Medina no es más listo, y desde luego no es más guapo. En cuanto a la seguridad que tenemos de que defenderá España y el conjunto de los españoles si llega al gobierno con el PSOE, ninguna. Pero no es que tengamos poca seguridad. Es que podemos tener la absoluta seguridad de que no nos defenderá. La prueba es que está encantado con los antisistema. ¿Ustedes creen que puede aspirar a la presidencia del gobierno un tío al que lo que le gusta es que asalte en el Parlamento? Pues este es Madina.
Eduardo Madina se ha mostrado conforme con la decisión de la Audiencia Nacional de absolver a los 19 acusados del asedio al Parlamento catalán, aunque eso sí dice que respeta la decisión tanto de la Fiscalía como del propio Parlamento de recurrir. Mientras, Pedro Sánchez muestra su rechazo a la liberación de estos acusados, aunque aprovecha para arremeter también contra la Ley de Seguridad Ciudadana del Partido Popular. Escuchamos a Madina en Telecinco y a Pedro Sánchez.
Bueno, me parece que si han decidido tanto el fiscal como el juez de que sean absueltos, me parece bien. Lo que quiero decir es que esa Ley de Seguridad Ciudadana es una aberración que va al corazón de los derechos constitucionales. Que 18 personas reunidas delante del Parlamento pidiendo o reivindicando aquello que consideren puede ser delito. Es una barbaridad.
Igual de compatible me parece eso como el rechazar la Ley de Seguridad Ciudadana que ha aprobado o que pretende aprobar el Ministerio del Interior y que, consecuencia, es una ley mordaza que, lógicamente, lo que hace es restringir las libertades públicas.
Oh, las libertades públicas. Que es célebre, que cómo las protege el Partido Socialista. No es más que ver la libertad y la pluralidad de medios que hay en Andalucía. Andaluzuela, más bien. Porque, vamos, la dictadura del PSOE en los medios públicos, los privados sencillamente los tiene bajo la bota. Los pocos que deja existir. Es una cosa, pues eso, venezolana. Ellos ya están maduros para el Maduro. O sea, para Pablemos. Pero si estos, Sánchez es el único que dijo que, hombre, en lo de la corrupción de Andalucía, no, quizá el PSOE no había estado bien. Bueno, le saltaron al cuello el Madina y el otro, el abogado de Secano, o sea, el señorito este andaluz, que te vende una burra ciega y luego una mula tuerta y después la burra de Balaam, y encima dice, pero bueno... ¿Qué caballos te llevas? ¿Cómo que caballos? Si es una mula ciega, es una burra llena de mataduras. Son caballos. Bueno, cuadrúpedos. Bueno, pues eso. Como Juncal, pero en societa. Falta un tío gracioso que diga, búfalo. O sea, tremendo. Bueno, hoy se remedia lo que hasta Posada, que está totalmente, está más bien gaga que otra cosa. Yo le he pedido a la familia, por su bien, que aparten a ese hombre que ya va haciendo eses por el pasillo, o sea, va en sus cosas, va por la acera, calle de los Diputados, pensando, habla, supongo que, no sé, con Castelar, con otros presidentes de otro tiempo. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves esto, señoría Cánovas? ¿Cómo lo ve? No sé, habla con Sagasta. Vale, está en Belén con los pastores, como suele decirse. Bueno, pues hoy, él dijo que esto del aforamiento de Juan Carlos era una chapuza. Bueno, pues hoy en las Cortes se tramita la chapuza.
El Senado aprueba hoy la ley orgánica que regula el aforamiento de don Juan Carlos, doña Sofía, doña Leticia y la princesa de Asturias. Su tramitación finalizará en la Cámara Alta por el procedimiento de lectura única. Además, hoy el rey Felipe VI presidirá por primera vez el Consejo de Seguridad Nacional.
Bien, ¿esto qué es? ¿Qué chapuza es? Pues que lo de la princesa de Asturias, que no tiene ningún problema, ni lo de la reina Leticia, que problema ninguno tiene, porque además no tiene ningún conflicto, no hay tal, lo meten con el rey, con la reina, así, ¡papa!, de tapadillo. Esto, además, amerita, como dice en América, donde todavía hablan español, no como en Baleares. O sea, vamos, en Baleares hablan, otra cosa es que les ponen todas las zancadillas posibles y últimamente el gobierno balear ya se ha puesto de perfil, pues perderá las elecciones, claro. Pero eso amerita la idea de que el rey tuvo una espantá, eso no fue una abdicación, fue una espantá. Tuvo una noche mala, de pronto se le apareció Pablemos, dijo, uy, a mí no me pillan aquí. Y decidió abdicar esa mañana sin pensar nada, sin tener previsto nada, ni su aforamiento, ni el futuro, ni la familia, ni nada. Él, que me voy. O sea, lo típico del ancianito, el miedo senil, si es una patología, oye, respetable, sobre todo si no eres rey de España. Pero bueno, Vamos con los talentos de los jóvenes españoles, que son extraordinarios. Dirá Montoro, claro, así acabarán no pagando Hacienda. Por ahí vamos.
Según el informe PISA, uno de cada seis alumnos españoles de 15 años tiene dificultades para resolver cuestiones como interpretar facturas o utilizar la tarjeta de crédito. España obtuvo un total de 484 puntos frente a la media de 500 de los 13 países de la OCDE. Solo el 3,8% de los alumnos españoles alcanzaron un nivel de excelencia en estas pruebas.
Bueno, esta es la realidad. Y lo terrible del asunto es que no es que seamos más tontos. Porque hay comunidades que están por encima de la media europea, por ejemplo Madrid, por ejemplo La Rioja. Pero hay otras que, válgame Dios, por ejemplo Cataluña. Ya en Canarias, Andalucía, es que no voy a entrar siquiera, porque lloraría y esto queda fatal en el micrófono. No saber utilizar la tarjeta de crédito. O sea, cualquier otentote de cualquiera de las tribus que vagan por el África subsahariana y más al sur todavía, hombre, una tarjeta de crédito la usa. Llega el otentote a un baobab, mete la tarjeta de crédito y no sé, cae un coco o algo. Bueno, los cocos ya sé que no caen del baobab, pero en fin, vete tú a saber los baobabs en el país de los otentotes. Bueno, vamos a ver cómo está hoy la prensa económica.